Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal el saludo para Henry Constantín en Camagüey y Augusto César San Martín en La Habana, nuestros periodistas invitados a la tertulia de hoy? La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias. Gracias a los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también de 12 a 1 de la madrugada la retransmisión del programa. Recuerden, por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, la onda media en los 1180, 1180 AM, 1180 AM. Pero hay una alternativa, que es Radio Caracol a las 10 de la noche, a través de los 1260 o del 1260 AM, 1260 en su dial, también por onda media AM, ahí pueden escuchar Las Noticias Como Son de 10 a 11 de la noche. Y por supuesto a través de martinoticias.com todo el tiempo. Pero bueno, sabemos el gran acceso a la internet que tienen todos los cubanos, por eso muchas veces ni mencionamos, pero siempre a través de martinoticias.com, Radio Martí está en vivo todo el tiempo. Bueno, pues en solamente minutos ya vamos a conversar, como los presentaba José Luis, con Augusto César, con Henry, en La Habana y Camagüey. Con ellos vamos a tertuliar. Entre las noticias, o las noticias para discutir, hay una candidata opositora, así le llaman, la candidata opositora. Esta es una joven, tiene 40 años, una joven santiaguera que se quiere postular a las elecciones del Poder Popular. Le cuenta en este artículo que tiene Diario de Cuba, cuenta todo lo que tiene que estar enfrentando ya y la persecución que está enfrentando. Esto a raíz de que hay unas declaraciones de Miguel Díaz-Canel, el vicepresidente de Cuba, que están siguiendo muy de cerca y aparentemente les preocupa estos candidatos independientes. Vamos a escuchar también a Díaz-Canel y la opinión de nuestros tertulianos. Hace mucho tiempo que aquí en Radio Martí estamos informando sobre lo que ha sido los problemas que ha enfrentado el pastor cristiano Ramón Rigal, por allá por Guantánamo. Ramón Rigal, un hombre que quiere educar a sus hijos en la casa, ya fue condenado, le cambiaron la condena finalmente, pero fue condenado incluso inicialmente por esto, por independizar la educación de sus hijos. Dice el gobierno cubano que eso es violación de la ley. Él lo hace dentro de la ley que se puede seguir en cualquier país del mundo, por lo menos las normas, no la ley, las normas que se siguen en cualquier país, pero dice el gobierno que no lo acepta y él no quiere que sus hijos sean educados bajo las consignas revolucionarias. Hay una discusión del tema y la discusión es que él le ha informado nuevamente al gobierno que va a educar a sus hijos en la casa y el gobierno no responde y ya comienza el curso escolar. Y por otro lado, bueno, pues el gobierno cubano también se ha lanzado ya de una manera enérgica a favor de Venezuela, en contra de las sanciones impuestas por Estados Unidos al presidente Nicolás Maduro y su gobierno allá en Venezuela. Hoy vamos a hablar sobre Guatemala. La situación, la crisis en Guatemala es muy grande y sobre todo una crisis política. El presidente de ese país ha expulsado a un fiscal de la ONU que estaba investigando corrupción en el país. Por supuesto, lo estaba investigando a él también y lo votó para que no haya investigaciones. Imagínense usted cómo está la situación por allá por Guatemala. Y finalmente vamos a hablar de política estadounidense. Mucho que decir acá con expertos en el tema. Vamos a hablar sobre todo las últimas acciones del presidente Donald Trump.
Muy bien, la portada.
La portada tiene que ver con los hackers. ¿Sabe usted quiénes son los hackers, verdad? Esta gente que penetran las cuentas de internet de cualquier cosa. Bien, yo le voy a decir hoy, y la nota realmente es algo insólito. ¿Qué cuenta han penetrado los hackers y con qué objetivo? May Vázquez, usted que le gustan las cuestiones estas de la cibernética y las cuestiones digitales, ¿se le ocurriría alguna vez a usted hackear la computadora de un barco de carga? No, me imagino que no, a nadie se le debe ocurrir esto. Bueno, pues este grupo de hackers que han hecho esto ya han ganado, o por lo menos se han robado alrededor de $300 millones. Simple y llanamente, esto lo ha descubierto la firma de ciberseguridad marítima, la CyberKill, que pues ha investigado la actividad de uno de sus clientes, una empresa naviera mediana, ni tan siquiera de las grandes, y descubrió algo sorprendente, May Vázquez. Alguien había entrado, así dicen ellos, alguien había entrado en los sistemas informáticos y había sembrado un virus. ¿Usted sabe para qué cosa era el virus? Cada vez que había una relación, un contacto por correos electrónicos entre la naviera y un distribuidor de combustible, pues ellos hackeaban esa información, cambiaban los números de cuenta a donde había que hacer los pagos y se los pagaban ellos mismos, estos hackers. Es decir, el barco llegaba ahora a un puerto en Honduras o en Estados Unidos, donde sea, y el barco necesitaba echar petróleo y a través de correos electrónicos se establecía, bueno, tal compañía va a tal hora, va a echar petróleo, etcétera, etcétera. Llenaban de combustible el barco, la cuenta son $150 mil. Este virus cambiaba el número de cuenta y el dinero cuando se depositaba a manos de estos hackers y no lo cobraba la compañía petrolera, que se descubría meses después, mientras que ya los hackers se habían robado el dinero. Fíjense hasta dónde está llegando el crimen cibernético, hasta la computadora de un barco para tumbarle, porque hay que decirlo así, para tumbarle el dinero del petróleo que echaban los barcos. Esto es ya insólito hasta dónde están llegando ya estos sistemas de ladrones cibernéticos.
¿Y qué no hacen los hackers?
Todo.
Bueno, sí. Es mejor no meterse en eso.
Sí, sí.
Bueno, hay tantas cosas todavía por demostrar.
Uh-huh. Y
vámonos a Camagüey. Henry, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Un saludo para la audiencia y bueno, gracias de nuevo por tenerme en el programa.
Sí, señor. Augusto César San Martín, sí. Saludos, bienvenido.
Saludos, Henry, saludos a todos.
Muy bien. A tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La candidata opositora, así le dicen los vecinos, a Bismaica Amelo Jardines, tiene 40 años, quien piensa postularse para delegada en las elecciones de circunscripción que se celebrarán en octubre. Bismaica estudió hasta el noveno grado, salió embarazada y se dedicó a la crianza de sus dos hijos. Fue miembro de las Damas de Blanco por 4 años y desde hace 2 milita en el Partido Arco Progresista. Reside en Veguita de Galo, un barrio entre la avenida Trocha y Carretera del Morro, en Santiago de Cuba. Su activismo la motivó a postularse como candidata. Siempre he sido muy activa en la reclamación de las cosas mal hechas. No tengo pena de ir a cualquier lugar a pedir mis derechos. Por eso pienso postularme, porque yo sí voy a defender los intereses de mis vecinos. Bueno, los vecinos se enteraron de su intención en una reunión del CDR, aunque ya desde antes sabían el interés que tenía Bismaica por los problemas de la comunidad. La presidenta, Ana María, le dijo a los vecinos que, por mi activismo, yo podría ser la indicada para postularme como delegada. Cuando hay alguna situación, vienen a buscarme. Yo he ido hasta el gobierno local. Es una pena que casi siempre voy sola. La gente me busca para reclamar, pero no se atreven a hacerlo ellos. Hay un gran miedo. Bismaica ha intercedido por sus vecinos en varias ocasiones por distintos temas.
Sí, señor, interesante tema. Sobre este tema, y antes de pasar a Augusto César y a Henry San Martín, Henry Constantin y Augusto César San Martín, vamos a escuchar al vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministro de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel en febrero se dirigió a un grupo, a una conferencia de militantes del Partido Comunista Cubano. Incluso ahí estaba Abel Prieto, asesor de Raúl Castro, ahí estaba el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, y habían otros también miembros del Partido Comunista. En este video, que por cierto se lo facilitaron, de alguna manera le llegó a las manos de Antonio González Rodiles y lo ha publicado en su cuenta de Estado de SAT de YouTube. Bien, en este video voy a sacar solamente el pedazo donde Díaz-Canel habla sobre estos activistas independientes que quieren ser delegados del Poder Popular Municipal en Cuba.
6 proyectos que están orientados a las elecciones del 2018, que buscan postular gente contrarrevolucionaria como candidato a delegado del Poder Popular para que puedan salir delegados. Si salen delegados, llegan a la Asamblea Municipal y pueden llegar a la Asamblea Provincial y pueden llegar a la Asamblea Nacional. Y sería una manera de legitimar dentro de nuestra sociedad civil a la contrarrevolución. Y ahora estamos en todos los dando todos los pasos para desacreditar eso, para que la gente tenga la percepción de riesgo, para que la gente las conozca. De hecho, en el anterior proceso, que era parcial, que era de delegados a la Asamblea Municipal nada más, aquí en La Habana, en 3 áreas, nos postularon 3 contrarrevolucionarios. Lo que pasa es que después la gente lo conocieron y a nivel de circunscripción no salieron, ni mucho menos, pero ya hubo un intento de eso.
Para que la gente tenga la percepción de riesgo, es un riesgo que un activista sea miembro del Poder Popular.
Bueno, y tienen derecho a postularse, ¿no?
Por supuesto que sí, como ciudadanos cubanos, claro que sí.
Henry, tu comentario.
Sí, para ellos es tremendamente riesgoso, o sea, para el gobierno cubano, que por fin haya gente con coraje y en muchos casos con conocimientos y habilidades suficientes para representar al barrio, a la gente normal en las instituciones públicas. Eso me parece que va a ser una de las cosas más llamativas que va a tener el próximo proceso electoral, un proceso que está plagado de vicios legales, ataduras que impiden realmente que la gente tenga fe en ese proceso. Casi nadie en Cuba, ningún cubano normal, o la inmensa mayoría de ellos, no creen que sirva para nada participar. Muchos lo hacen por miedo, por preservar, digamos, un empleo, preservar un estatus social, evitar problemas con el CDR, con la policía, pero la inmensa mayoría no tiene fe en eso, y que haya gente que sí tenga fe en eso y que le dé fe a la gente de su barrio, a lo que tiene alrededor, y que además lo use para cambiar las cosas en su entorno, es tremendo, es una excelente noticia. Si ocurre, sobre todo por esta muchacha en Santiago y por todos los demás que piensen hacerlo.
Claro que sí. No, y me parece, no sé, pero por el tono de Díaz-Canel, me parece que esta iniciativa de algunas plataformas cubanas, entre ellas Candidatos por el Cambio, Somos Más y, por supuesto, Otro 18, y muchos candidatos independientes que no pertenecen a ninguno de estos de estas plataformas, me parece que han puesto a la defensiva al gobierno cubano. Las palabras de Díaz-Canel, aunque son represivas, denota defensiva, porque si esto no le interesara y no les hiciera mella, pues ni tan siquiera lo mencionara en una conferencia a militantes del partido. Así que me parece que están a la defensiva en este caso. No sé cuál es tu opinión, Augusto César.
Perdóname, ¿sí? Pero yo creo que no hay nada nuevo. Por mí, yo pienso así. Siempre ha tenido lugar este tipo de reunión privada por parte de funcionarios del gobierno que han venido marginando a todo aquella persona que quiera incursionar en el sistema político tratándose de un opositor. ¿Qué sucede ahora? Bueno, porque hay redes sociales, porque hay un sistema de comunicación mejor y por eso vemos el video, escuchamos las voces. Pero, Amado, siempre ha sido así. Si en tu barrio mismo, si tú estabas interesado en ser un delegado, ¿qué pasaba?
No, lo que pasa es que ahora por primera vez vemos al vicepresidente de Cuba diciéndolo.
Lo vemos por las redes sociales.
No, lo vemos porque filtraron el video.
Claro, por eso te digo, porque antes no había forma de filtrar el video.
Sí, sí, siempre ha habido forma. A ellos les interesa decirlo.
Las redes sociales ahora tienen una participación y ocupan un lugar importantísimo.
Antes,
no había, pero
se le filtraba a la agencia EFE, a Reuters, a cualquiera. Ahora se le filtra a Rodiles, no porque lo escogieron.
No,
a
pero
él,
yo no hablo de filtración a persona, de filtración de lo que sucede tras bambalina entre ellos. No lo conocíamos. Era
por eso,
el que participaba que te comentaba y el otro que hacía alusión. Pero hoy en día, por las redes sociales, por el sistema de comunicación que hay, con un pedacito de un palito que le entreguen a usted donde está el video, a todo el mundo se entera.
Claro, que de eso es lo bueno. Que
claro,
tiene todo esto.
Pero yo pienso que esto siempre ha sido así, bueno, obstaculizar al que se opone que no pueda pasar de ahí.
Estamos totalmente de acuerdo, pero dicho, verlo en la voz de Díaz-Canel es lo que
es la importancia que yo le doy ahora.
Y mencionando el tema, yo creo que están a la defensiva en este caso.
Si no, no hubiera puesto aquello del gusano, ¿se acuerda?
Sí, claro.
El gusano no tiene derecho. Bueno, Augusto César.
Augusto César.
Sí, sí, oye, las mismas reuniones con el partido, o sea, las reuniones esas ideológicas de orientación, las daba el AGE y las daba los anteriores primeros secretarios, todo. Lo que pasa es que ahora tenemos la visión, porque lo está diciendo él, ya no a los miembros del partido, directamente ya está en la red social, ya uno sabe a qué O sea, nadie lo cuenta, ningún miembro de los que estaba en la reunión del partido lo habla en secreto y entonces se convierte en un comentario. Ya no es un comentario, ya es una cosa dicha.
Es un hecho.
Con el rostro, la voz y él. Y son las reglas. Yo, en mi particular forma de pensar, yo pienso que la estrategia está bien, por supuesto, es una estrategia de riesgo para ellos. Todo lo que no sea oficial son estrategias de riesgo. El periodismo independiente es estrategia de riesgo. Los cuentapropistas son estrategia de riesgo. Esto, la candidata opositora, es estrategia de riesgo. Pero las elecciones, o sea, la delegada de la circunscripción, va en función de resolver los problemas. Los delegados de las circunscripciones no resuelven problemas. Los delegados de las circunscripciones están puestos ahí simplemente para tapar. Yo he conversado con delegados de circunscripciones que me han dicho que hacen lo mismo que ella, que pasan la voz de los problemas que existen y todo es silencio a partir de la Asamblea Municipal. Ahora, de ahí a que ella logre llegar a la Asamblea Municipal, a la Asamblea Provincial, ya serían otro tipo de candidatos y, por supuesto, no van a llegar porque estamos hablando que es de riesgo. Pero si se queda en la circunscripción, más que otra cosa va a sufrir y más que otra cosa va a tener más obstáculos que haciéndolo como opositora.
¿Usted se acuerda lo que le pasó a Shirley Ávila?
Hombre,
gran opositora de allá de Las Tunas. Si era delegada...
No, le hicieron la vida imposible. Sí. Aquí fue al revés. Shirley Ávila León era delegada.
Del oficialismo.
Exactamente. Claro. Y ella, incluso ella se consideraba revolucionaria. Las primeras entrevistas que se le hicieron a ella en este programa...
La borraron.
Ellas nos decían que era revolucionaria, se sentía revolucionaria. Pero yo lo que veo es que, de alguna manera, algo que preocupe al gobierno es porque de alguna manera está funcionando bien desde el punto de vista de la oposición. Quizás lo que dice Augusto César es una realidad, eso no hay quien lo niegue. Esta mujer ahora llega a la Asamblea Municipal, ¿y qué puede hacer ella desde allá adentro? Pues prácticamente nada, vivir acosada todo el tiempo, en peligro de que la denuncien, para que le inventen una causa, va a vivir una vida realmente de presión, pero de todas maneras logró penetrar algo que nadie había logrado penetrar. Y yo creo que eso hasta cierto punto es lo que se están planteando mucho de la gente que se está lanzando en estas elecciones de Poder Popular. Resolver muy poco. El problema es cómo yo llego al Castillo del Rey. Hay que cruzar una serie de puentes y de ríos y de cuestiones que a veces te puedes morir en el camino, pero si no intentas llegar al Castillo del Rey, el Castillo del Rey va a seguir existiendo por toda la vida. No sé, desde un punto de vista, depende como usted lo quiera ver.
A solo una semana de dar inicio el curso escolar en Cuba, las autoridades educacionales no han respondido a la demanda del pastor cristiano Ramón Rigal sobre la decisión de educar por su cuenta a sus hijos. Rigal confirmó este lunes a Martín Noticias que ya sus hijos reciben clases de modo particular en la casa, pero sin el visto bueno del Ministerio de Educación, que le dijo que le daría 30 días para ofrecer una respuesta al caso. Residentes en Guantánamo y padres de dos niños, Rigal y su esposa, fueron sancionados en abril a un año de trabajo correccional sin internamiento y reclusión domiciliaria, respectivamente, por negarse a que sus hijos continuaran educándose bajo el sistema estatal cubano. Después de apelar y presentar la acreditación como pastor de la Iglesia de Dios, extendida por un ministerio fuera de Cuba, el religioso recibió un cambio de medida en un segundo juicio celebrado el 7 de julio. De trabajo correccional con internamiento, logró que le permitieran cumplir la pena yendo al trabajo a la casa. Uh-huh. Hay una resolución y una situación a la misma vez, y yo creo que está por venir. Mientras que el Colegio Hebrón, una institución cristiana con sede en Guatemala, le ha ofrecido de manera gratuita impartirles clase en línea a los hijos de Rigal y a su señora. Hace una semana los dos menores comenzaron las clases en su propia casa, aún sin el beneplácito del Ministerio de Educación.
De todas maneras, bueno, ya hay becas, ya están recibiendo clases, ya ha comenzado el curso escolar y aún las autoridades del MINET no responden. Henry Constantín.
Bueno, comparto completamente la inquietud de ese padre. Yo, bueno, que mi hijo está casi saliendo de la primaria y tuve la oportunidad de hojear el reglamento del Ministerio de Educación para toda la enseñanza primaria y secundaria en Cuba, y es atroz. O sea, afortunadamente nunca fuimos víctimas de eso, pero hay varios artículos que obligan al muchacho a no hacer manifestaciones que determinada autoridad en la escuela considere contrarrevolucionarias. Y eso incluye, por ejemplo, negarse a decir pioneros por el comunismo seremos como el Che, que son antivalores para mí, para mucha gente, y me imagino que aún más para este religioso guantanamero, que no tiene nada que ver su fe familiar con el comunismo ni con el Che Guevara. Yo creo que el sistema de educación cubano necesita una de las decenas de sectores que necesita una profunda remodelación o refundación el día que se pueda hacer en Cuba. Y sobre todo quitarlo de ese exceso de control estatal que obliga a que los hijos de los cubanos sean educados de una misma manera, además muy defectuosa. Cualquiera sabe los problemas con la preparación de los maestros, el déficit en contenidos esenciales hoy en el mundo como computación, inglés, que tienen los estudiantes ya en el plano académico. En fin, son decenas de problemas que me hacen darle mi apoyo a este pastor guantanamero.
Augusto César.
Eso es una de las cosas más tristes que tiene la sociedad cubana, la educación primaria y el adoctrinamiento de la educación primaria. Eso para mí ha sido de las cosas que más han herido al pueblo de Cuba y que más van, o sea, y que más lo marcan. Y sobre todo desde el punto de vista familiar, porque es desintegrador. Imaginémonos, mi hijo de 2 años que entra a la escuela mañana y venga un ideológico esto del partido que acaba de salir de una reunión con Díaz-Canel y se siente y diga que los periodistas independientes son unos contrarrevolucionarios y son no sé cuántos, y mi hija sepa que yo soy periodista independiente y que mi hijo esté viendo constantemente las imágenes de Fidel y las imágenes de Hugo Chávez en la escuela y que le digan lo mismo que me dijeron a mí durante la primaria, que mi padre, hay gente que dice que eso es mentira y no es mentira, que mi padre era Fidel y mi padre biológico era mi segundo padre. Entonces, esas cosas quizás a lo mejor tan extremas no se ven, pero sí el hecho de que lo que le dijeron a este pastor, que en referencia al ministro de Educación, que los únicos capacitados para darle la enseñanza que llevan los niños es el Estado, son las escuelas. Eso es una de las cosas más tristes, que uno no pueda dar una educación a los hijos religiosa, una educación a los hijos particular, y con independencia de que sea estatal la educación, como ellos dicen, como tal, que sea gratis. Pero es una de las cosas, porque si fuera de la manera que ellos dicen, y no fuera una educación ideologizada totalmente, quizás a lo mejor, pero eso es una de las cosas que Cuba necesita cambiar ya.
Uh-huh. Hay que recordar que desde 1961 Fidel Castro nacionalizó el sistema educacional cubano.
No se permite la educación religiosa, ninguna educación independiente, las escuelas privadas no existen.
Aunque, perdóname, la escuela privada no tiene por qué eliminar a la escuela pública.
Por nada, por Dios.
Lo que pasa es que es una determinación gubernamental y hay que cumplirla.
Y solamente quiero agregar, para que la gente en Cuba entienda, esta enseñanza en las casas, esta enseñanza de manera independiente, cada vez más se está usando en países, sobre todo en países desarrollados. Muchísimos padres les enseñan a los hijos en las casas, hay maestros privados, después se tienen que someter a un examen del sistema público.
Claro.
Porque esto tampoco es al libre albedrío. Después los muchachos se presentan a un examen del sistema público y lo aprueban o no y se estarán preparados o no. Pero lo que es la preparación se está dando cada vez más de manera independiente y después, repito, pasan los exámenes del sistema
escuelas
público.
Escuelas privadas solo para extranjeros y empresarios extranjeros.
Así es. Bueno, no tenemos tiempo para más. Augusto César San Martín, muchísimas gracias. A ti, Henry Constantín. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.